Pienso con dos de azúcar.
Hola, bienvenidos a nuestro podcast Intenso con dos de azúcar, y en esta ocasión estamos presentando nuestro noveno episodio, en el cual vamos a hablar de la inclusión y la diversidad laboral de la población LGBT+. Y pues en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Él es empresario y consultor de los temas ahorita mencionados. Él es Francisco Robledo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra?
Saraí, qué pena que me hables de usted, pero gracias. Hola Antonia, hola Ramón, hola. Quien sean los dos intensos y quien sea el azúcar, está muy bien. Así nos rolamos los roles. Muchas gracias, muy contento aquí de empezar a platicar estos temas con ustedes en el inicio del mes del orgullo.
Así es, y pues como lo menciona Francisco, también nos acompañan nuestros amigos Ramón Bojorquez y Antonio Ortega. ¿Ya están listos para comenzar con esta intensa charla?
Muy, muy listos. Estoy muy emocionada de contar con un invitado como Francisco, que como hemos podido ver en las semanas previas, es una persona que está muy, muy, muy bien preparada en el tema que vamos a exponer, y esperemos que nos ayude a resolver nuestras dudas.
Y en mi caso, la verdad que estoy muy emocionado y agradecidísimo con Francisco por aceptar la invitación, porque cuando pensamos en él dijimos, no, la verdad es que quizá ni nos conteste, ¿no? Pero la verdad es que muchísimas gracias por aceptar y por estar aquí, porque pues tenemos mucho que platicar. Y además, pues porque es el último episodio de nuestra primera temporada, que esperemos que vengan muchísimos más. Pero Francisco, a ver, vamos a comenzar con esta plática, y queremos conocerte un poquito más. Queremos saber cómo nace tu labor en pro de la población LGBT.
Ok, pues gracias por la invitación. La verdad es que hoy día, gracias a las redes sociales, podemos estar conectados y conectadas, y finalmente parte de mi labor es, ya conscientes, compartir, generar nuevos liderazgos, comunicar. Entonces, pues uno nunca sabe quién necesita la información, así que se agradece el espacio, porque estoy seguro que quien nos escuche, bueno, más les vale que se lleven algo de esta conversación.
Tienen
porque
que
si no, qué chiste. Pues acá, hace rato fuera del aire me decía Antonio, no, pues es que somos millennials. Bueno, pues yo soy old Gen X, porque tengo 48 años, pero en los últimos 13 fue que me empecé a involucrar en esta temática. Soy un hombre gay, me auto-identifico como hombre gay o homosexual, y no había tenido yo ningún contacto previo, más allá de la socialización con amistades del grupo de la población de entre hombres gays, amigas lesbianas, etc. Hace 13 años, perdón, van a ser 14 años ya, me empecé a involucrar, alcé la mano para ser voluntario para los preparativos de lo que fue la Conferencia Internacional de SIDA, que se llevó a cabo en Ciudad de México en el 2008. En ese entonces era el evento internacional más grande, después de un mundial y de una olimpiada, en el que más países se movían y se representaban. Entonces yo quería ser voluntario de un evento internacional de ese tipo. No sabía lo que me estaba metiendo, porque mira, 14 años después estoy aquí hablando ya del tema, porque fue como una maestría intensiva. Gracias al evento en el que me involucraron para participar y entender las necesidades en ese momento del país en cuanto a educación sexual, salud sexual, la situación del VIH-SIDA y por primera vez entender mejor a las poblaciones que corresponden justo a las personas que pertenecemos al abanico de la diversidad sexual y de género. A partir de ahí, pues varias decisiones de tener emprendedurismo social y de conciencia, me llevó a tener una página electrónica, cuando el boom de los blogs, y luego de ahí surgió un negocio de matrimonios igualitarios, y con la visibilidad que me empezaba a dar el ser la cabeza editorial de esa revista online, me llevó a conocer organizaciones, empresas, y detectar diferentes otros tipos de necesidades. Y justo hace 6 años, el 17 de mayo del 2014, es que tenemos el primer evento público de ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral. El despacho que hoy día me ocupa mucho más tiempo productivamente como empresario. Y en ese camino pues surgió también el tema de, ahorita ya hablaremos de eso, ¿no? De representar en México el Human Rights Campaign, la certificación para empresas LGBT incluyentes. La historia corta, así es como llegó a este 2020, al poder ser invitado por ustedes para hablar de esto. Soy licenciado en informática en la UNAM. Me preguntan mucho, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste para lo que haces? Y pues el estudio más bien lo ha dado la experiencia de la vida, las conversaciones, el estar alerta, el darme cuenta de las necesidades de diferentes aspectos y poder ir conjuntando un grupo de trabajo para poder empezar a ofrecer soluciones que han servido para esta causa en el país, y lo que hemos aprendido poderlo compartir para generar interés y generar nuevos liderazgos en donde sea que se necesite el país.
Francisco, ahorita comentabas sobre ADIL. ¿Cuál es el principal objetivo de la Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral?
Bueno, pues así tal cual la razón social, y surgió primero como alianza, como un grupo de amigos. Teníamos otros negocios, otras perspectivas, y queríamos llevar buenas prácticas o desatar el interés hacia voltear a ver el tema de la inclusión de las personas LGBT en el espacio laboral en especial. Ya como nombre comercial, como ADIL, pues lo que buscamos es ser este despacho de outsourcing que pueda ofrecer servicios a una empresa que no tiene un área interna como tal de temas de diversidad e inclusión, para que pues pudiéramos nosotros ofrecerles estos servicios de manera externa. Planeación estratégica, desarrollo de procedimientos, creación de grupos, y nos hemos dado cuenta que una de las carencias de los momentos que se vive en el país es que todavía hay una gran brecha en tener compromiso institucional sobre la conciencia de la diversidad e inclusión dentro de las empresas. Entonces, comenzamos a desarrollar un área de capacitación, la cual nos ha dado mucha más visibilidad y poder construir entonces estos temas que manejábamos como consultores, cambiarlos al punto de vista de capacitación. Y hoy día, pues afortunadamente también tenemos muchos espacios donde nos buscan para capacitar en temas relacionados con la inclusión de personas LGBT. Y es la forma como estamos ya transformando, ayudando en la transformación de la conversación, de los espacios, la conciencia y el involucramiento de las empresas.
Dentro de los temas que te tocaba, en lo que me tocó ver en algunas entrevistas que te hacían previas, veía sobre empresas, pero hablaban de empresas bastante grandes. No sé si también manejan con empresas pequeñas, hablaban de empresas muy, muy grandes a nivel nacional.
Sí, afortunadamente hay puntos de partida diferentes. Desde un gran corporativo internacional que tiene operaciones en México y ya lo hacen bien en otro país y quieren impulsarlo en México, a empresas mexicanas que por diferentes razones buscan empezarse a poner al mismo nivel de la conversación. Esta banderita de por aquí de azul con amarillo que tenemos, que es el logo de Human Rights Campaign, que es este programa de inclusión que se llama Mejores Lugares para Trabajar por la Equidad LGBT, Equidad MX. Ya estamos en el cuarto año de trabajo. Publicamos cada diciembre un índice donde no es un ranking, pero publicamos las listas que cubren estos mínimos indispensables para decirse LGBT incluyentes. Sin duda tenemos a las dos más grandes del país, Pemex y Walmart, que cada una más o menos pues tiene un poquito más de 200,000 colaboradores. Pero también es una metodología bastante flexible que permite que grupos de empresas de 15, 20, 30 colaboradores también la implementen. Es una herramienta bastante flexible. Nuestro índice 2020 tenemos 126 empresas y van justo desde grupos de colaboradores pequeños de 15 personas hasta las dos más grandes del país, afortunadamente. Entonces, sí, trabajamos con todas, de todo tipo, porque finalmente es si les interesa, encontramos la forma de poderles brindar un servicio, un tema, una capacitación, no importando la dimensión, si son nacionales, internacionales, el ramo de la industria, etcétera. Lo que queremos es que si somos 125 millones de mexicanos y mexicanas, más o menos, hoy día, y el INEGI dice que somos 52 millones de personas trabajando para la industria privada, que las personas que tienen, que trabajan bajo un concepto de iniciativa privada puedan tener estas políticas federales y locales que existen de inclusión traducidas al lenguaje de negocios, y entonces también reeduquemos a los adultos, a las adultas, desde el espacio laboral para acelerar un cambio social.
Perfecto.
Muy bien. Oye, Francisco, y dentro de tu labor en pro de la población LGBT, ¿cuál dirías tú que es la mayor satisfacción que te ha llevado o alguna experiencia que recuerdes que te haya marcado?
Wow. La primera vez que alguien me pidió un espacio para compartir mis ideas y mis impresiones, y que ya fui considerado como punto de referencia, o sea, una entrevista, un algo, para mí fue un... ¿Por? Sí, estaba yo empezando en esto. Fue uno de los primeros regalos que gente, pues gracias a las redes sociales, pues escriben y contactan y reconocen el trabajo, un antes y un después. Que los estudios, las publicaciones que hemos hecho, las columnas que se publican, pues también les ayudan a detonar la conversación en sus espacios laborales. El ver reunidas en los eventos que hacemos en diciembre a representantes de estas 126 empresas, este último que tuvimos en diciembre, uh-huh. Ver un auditorio con casi 700 personas que son líderes, agentes de cambio, representantes de este tema en estas empresas y algunas más invitadas y unos invitados especiales. Estar parado en ese escenario, ver esas 700 personas y darte cuenta que cada una de estas personas está ahí porque quiere, porque este tema de la inclusión es un asunto personal, no es una imposición de pues es tu puesto y te toca. Si no hay una convicción, es uno de los pocos puestos donde yo veo que el factor humano es clave, porque si no te involucras, no pasa nada. En ese evento optaron por ir, decidieron ir, y ver que estaban ahí para que nosotros les celebráramos y les aplaudiéramos sus avances, sus logros, y lo que estábamos logrando en conjunto, súper conmovedor. Y de ahí a otro montón de, a lo mejor, de experiencias personales, pero es esa parte, ¿no? De ver que la gente utiliza esta información para bien y se la lleva a muchos lugares del país.
Perfecto. Bueno, Francisco, no sé, durante la trayectoria de ADIL, pues, ¿han tenido ustedes algún apoyo o alguna colaboración con alguna institución gubernamental que diga, no, pues esta institución nos ha apoyado mucho, la verdad es que hemos colaborado, no sé qué nos pueda decir al respecto?
Claro, SINCOPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, no hubiéramos llegado tan rápido a donde llegamos hoy día. En mayo del 2014 tuvimos este primer evento público de presentación de resultados de una encuesta que hicimos, y en ese entonces, 2014, sabíamos de la iniciativa de la Ciudad de México de declararse ciudad LGBT amigable. Llegamos con una propuesta a tocar la puerta de Jacqueline Loast, en ese momento de un COPRED que estaba recién formado, tenía 2-3 años, y le dijimos, oye, mira, queremos vincularte con la iniciativa privada, de cómo llevar todo lo que están haciendo ustedes hacia el ambiente de negocios. Y desde ahí no nos dejó ir, o sea, dijo, no se vayan a ninguna otra institución, aquí empezamos a trabajar. Y el primer evento de buenas prácticas de inclusión laboral, tema LGBT en la Ciudad de México, lo hicimos en conjunto a ADIL y con COPRED, En el 2014 tuvimos 4 ediciones, hemos hecho eventos de otro tipo. Ahorita estos días estamos por lanzar un concurso de buenas prácticas para para nuevos chavos y, bueno, jóvenes de cualquier parte de, que quieran hasta incluso llevarse un premio económico por hacer nuevas prácticas. Entonces, con COPRED hemos hecho cosas maravillosas porque es una de las instituciones a nivel nacional que más avance tienen. Existe una ley federal de no discriminación. Los estados tienen la obligación de bajar una ley estatal de no discriminación, pero como consejo local, es que existe en Ciudad de México y ha sido, la verdad, una delicia trabajar con ellos y con ellas.
Francisco, ahorita que tocas la palabra, ya hablaste sobre discriminación. Queremos saber cuáles son como las principales formas de discriminar a la población LGBT, en este caso, pues en el ambiente laboral.
Pues, a ver, pensemos en dos momentos. Quien busca trabajo y quien ya tiene el trabajo. El ser lesbiana, gay, bisexual, trans. Bueno, lesbiana, gay, bisexual es una condición con la que vivo porque es mi orientación sexual. Mi expresión de género la puedo controlar o modificar a mi conveniencia, pero si ya es algo permanente, es algo que puede ser como una discapacidad adquirida o como un estado civil. Me casé, o estaba soltero y me casé. No estaba embarazada y me embaracé. Tenía esta expresión de género, y decidido transicionar en mi identidad de género y lo hago mientras trabajo. Entonces, son dos momentos, quien está buscando trabajo y quien ya está en el trabajo. El primero, pues, digamos que es quien está buscando trabajo. Mucha gente que a lo mejor nos escuchará en este podcast, jóvenes que están buscando un empleo, que dicen, ¿cómo poder ser yo sin que me discriminen cuando vaya a pedir trabajo? Bueno, de entrada les digo, consulten nuestro índice Equidad MX del de 2020 y pueden encontrar las 126 empresas que en teoría no les van a discriminar si ustedes comparten ser una persona lesbiana, gay, bisexual, que su identidad de género transicionó, etc. Porque lo primero que nos enfrentamos es a una cara de ¿y eso qué? A mis prejuicios personales antes que lo que me dicta mi empresa. Una mala cara. Una broma, una pregunta incómoda, una pregunta fuera de lugar, puede ser un simple gesto de disgusto y todos sabemos lo que es un gesto de disgusto para nosotros, porque todo también es una reacción, una percepción personal. Y de ahí hacia más arriba, hasta una verbalización del rechazo, en este caso cuando estás buscando un trabajo y que por una situación percibida de quien te está entrevistando, te rechace. Cuando estás trabajando, es que este rechazo sea latente y provoque que tomen una decisión en tu contra, que te aíslen de un grupo de trabajo, que no te involucren en un grupo social interno del trabajo, que no seas sujeto a consideración para un proyecto especial, por una promoción, que en tu evaluación se tomen aspectos personales y no profesionales. Y de ahí, pues, el bullying, el mobbing, que se vive día a día, de que la gente pueda estar molestándote por tu quién eres como persona, en tu cotidianidad, es lo que provoca que la gente no salga del closet en el trabajo, que no salga del closet cuando está pidiendo trabajo. Es donde menos fuera del closet estamos en el trabajo, comparado con la familia, los amigos. Tenemos diferentes modalidades, diferentes momentos en los que yo decido estar fuera del closet.
Y Francisco, dime. ¿Qué podemos hacer en caso de ser víctimas o de conocer a alguien que está siendo pues bulleado o le están haciendo algún mal en su trabajo por el simple hecho de ser gay?
O lesbiana, o bisexual, bueno, sí. o trans, o que su expresión de género no es totalmente femenina o totalmente masculina, que tus roles de liderazgo no son masculinos o femeninos como se espera. O sea, es más allá de imaginar con quién tengo relaciones sexuales, es desde cómo me presento, desde las mujeres el día que no se maquillan, cómo son tratadas, desde un hombre el día que empieza a traer un color demasiado vistoso, en el de cómo los manerismos que tenemos con las manos, es cómo nos sentamos en una silla y cómo tomamos una pluma o cómo comemos. O sea, son tantos detalles que suman la expresión de género más allá de que la gente imagine con quién tiene relaciones sexogenitales. Son muchísimos factores, entonces es un abanico muy amplio el tema del rechazo por estos aspectos. ¿Qué hacer? Imaginar que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana, tu papá o un abuelo, un tío. ¿Qué harías si fuera un familiar? O sea, esta adrenalina que te surge cuando estás viendo que alguien a quien quieres es agredido, usarla en inteligentemente en apoyo a esta persona. No te vas a ir a poner tú por tú con el agresor, idealmente no. Hay gente que sí lo hace, porque dice, a ver, aquí, a mí no me vienes a hablar de esas cosas frente a mí porque no estoy de acuerdo, ¿no? Siempre habrá, esperemos, una persona superior con quien reportar. Y ojalá sea una persona consciente y educada, porque pues tenemos muchas leyes a nivel federal, leyes de trabajo, la de no discriminación, la misma constitución, en el que si fuésemos conscientes no estaríamos enfrentándonos a estos asuntos de discriminación cotidiana. Si hay que tomar cartas en el asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para todos, la Comisión Nacional para Prevenir, Eliminar y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, está abierto para todos y todas. Puedes poner una denuncia, un reclamo desde tu computadora, por teléfono, de manera anónima si quieres. Son las dos más básicas. Entonces, buscar si hay una instancia local, estatal, a quien recurrir. El tema es no quedarse callados, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de denuncia. Y no solamente nuestro tema de diversidad sexual y de género, sino como en muchos otros en este país tan discriminador en el que vivimos como es México.
Sí, me tocó investigar un poco de cómo México se encuentra entre los países donde más crímenes de odio hay. Creo que es después de Brasil.
Sí.
Y te pregunto a ti, ¿cuál consideras que son los retos en el panorama actual de México con la población LGBT?
Uf, creo que es muy amplia en lo que a mí me concierne, que es lo laboral, es la concientización de que hay reglamentos y leyes y que los asesores legales, las áreas legales de las empresas, como decimos coloquialmente, se las pasa por el arco del triunfo. Como las leyes y reglamentos aún no son punitivos, es decir, no hay penalizaciones, no hay castigos, sobre todo monetarios, que son los que les van a pesar a las empresas. Es algo que no está en su mentalidad de prioridades. El que la gente entienda que va a haber, porque va a llegar el primero, y cuando haya el primero, habrá el segundo, el tercero y el cuarto, casos por discriminación, y que a las empresas les cueste un dineral el poder resarcir estos daños. Entonces sí vamos a empezar a ver que se pone en pila. Este año ya está en marcha la NMX 35, la norma, ya se me olvidó el nombre tal cual, bueno, la norma que reduce, que busca reducir el estrés laboral, en la cual todas las empresas tienen que tener cubrir ciertos puntos, y sí se les va a auditar y sí les van a poner penas económicas. Es el primero de las diferentes que vamos a ver que se implementen al respecto, y que entonces la gente diga, ah, caray, entonces sí hago algo, porque me va a costar en el dinero. Entonces, en los siguientes años, ojalá podamos ver cómo evoluciona el que haya una concientización forzada, porque eso en México, como que hasta que no me dan el manazo, como que no entiendo. Es complicado, porque justo empezabas tu reflexión diciendo, sí, somos un país con un alto número de homicidios y crímenes por odio, por la orientación sexual, por la expresión de género, por ser una persona trans, documentados gracias a labor de prensa, porque ni siquiera están tipificados en su totalidad por la ley, después de Brasil. Entonces, qué triste, honroso segundo lugar. Y eso simplemente pues nos desata este tema, el odio a lo femenino, a lo que no es masculino, a la pérdida del privilegio de la masculinidad, de cómo te atreves a haber dejado de ser hombre para ahora vestirte de mujer, lo permeado que está esa conversación entre muchos grupos sociales aún del país.
Araí.
Wow, es que estoy tomando nota, la verdad es que son muchos puntos que es de suma importancia que la sociedad y que todas las personas que nos estén viendo tomen en cuenta y como dice Francisco, hay que concientizar porque los derechos universales son para todos y no hay excepciones. Entonces yo tengo una pregunta, ¿cómo sería para ti la panorama, ya lo mencionabas ahorita un poquito, sobre un futuro ideal para la población LGBT+? ¿Qué es lo que quisieras o qué es lo que pretende llegar, a dónde pretende llegar la población? No sé si me explique un poco.
Pues mira, los retos del futuro es el cambio generacional que siempre es paulatino. Si hoy día, hablando de generaciones, que es, también es discriminador pensar en generaciones y en bloques, que los baby boomers, gente de 50 años en adelante, 55, 65, 70 años, aún son jefes de familia, directores de empresas, son quienes están tomando las decisiones y marcando las prioridades en los grupos de decisión. Cuando estas personas crecieron, pues no había internet, la tele, antes, bueno, cuando empezó la tele era blanco y negro, el acceso a la información era mucho menor. La educación sexual, bueno, si ahorita es difícil, bueno, en esa época menos. Hablar de diversidad era un tabú y todo estaba basado en la religión cualquiera, cualesquiera que está fuera, donde estos temas eran pecado, de esto no se hablaba, etc. Entonces, quienes ahorita están terminando un estudio universitario técnico a los 20, 22, 23 años, y se quiere incorporar al trabajo, estas personas, gracias a la modernidad y el acceso a la información y los medios de comunicación, se han formado un criterio diferente. Puede haber igual muy discriminadores y conservadores, pero en lo general hay muchas más personas incluyentes en grupos de más jóvenes. Cuando estos jóvenes sean los que tomen las decisiones en las empresas, en 30 años, yo creo que podremos decir misión cumplida.
Ojalá.
Y es por eso que es este tema de compartir y hablar y educar y concientizar de que en esto, pues finalmente hay mucho que hacer y hay mucho que aprender aún.
Francisco, y nosotros como millennials, nuestra generación, ¿cómo puedes seguir apoyando esta causa que ya lleva muchísimos años para que siga todo avanzando?
Hay una palabra clave que nosotros usamos, incluso dentro del acrónimo, LGBTTIQAA de aliado, una persona que se informa, que se vuelve consciente de la necesidad de la otra persona. Un aliado, una aliada, en cualquier tema en realidad, cuando estamos hablando del nuestro, pero es esta persona que así como ustedes hacen su investigación para tener esta conversación conmigo, y después es decir, ¿y qué hago con esta información? ¿No? O sea, ya lo usé nada más para una entrevista, ¿luego qué? ¿A dónde me la llevo? O sea, ¿cómo la puedo volver en acciones positivas que transformen mi conversación con mis amigos, con mi familia, en donde trabaje y demás? Entonces son pequeñas, es la pequeña diferencia entre ser, ay, es que soy gay friendly, a ser un aliado. O sea, una cosa es, ay, pues sí, soy incluyente, pero no hago acciones de inclusión. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que sí esté en mis manos para aprender y transformar al menos el primer círculo que tengo alrededor mío? Si escucho un mensaje en que a una de mis amigas o familiares, mujeres, le critican por no usar maquillaje, por usar el cabello demasiado corto, por ponerse pantalones, por no hacer bueno, a quien nos escuchan estoy haciendo comillas en el aire, pero actividades masculinas o viceversa, el llevar esa reflexión a decir, bueno, ¿y por qué estaría mal? ¿O qué tiene de diferente? y a partir de ahí ser embajadores de estas pequeñas conversaciones, porque son estas micro conversaciones las que empiezan a hacer la diferencia y detonan el que alguien de repente voltea, te escucha y dice, wow, está hablando de manera diferente, y quizás tú como aliado o como aliada te conviertes en mi zona segura, porque a lo mejor yo no estoy fuera del closet y yo sé que un día de estos contigo sí puedo hablar de ese tema.
Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Esto es un momento de reflexión para todos los que nos ven y nos escuchan. Hay que seguir participando en esta causa. Y además, Francisco, ¿te gustaría agregar algo?
Escríbanme, francisco@adilmexico.com. Encuéntrenme en redes sociales, así como me encontraron ustedes, como Paco Robledo. Bienvenidos los comentarios. El que, sobre todo, si alguien de ustedes quiere ser embajador, embajadora de estos temas en el lugar donde trabaja, tenemos muchísimos recursos, información y herramientas que les podemos dar para que empiecen a llevar este tema en cualquier parte que nos estén escuchando. Y lo que necesitamos es eso, más gente que tenga información, el poder y el querer y la iniciativa de empezar a generar los cambios que nos gustaría tener todos y todas.
Así es, Francisco, pues estamos muy, muy agradecidos porque aceptaste nuestra invitación, que te hayas tomado el tiempo de tener esta charla tan amena, tan informativa y provechosa con nosotros. Para nosotros es un honor, y pues queremos darte otra vez nuevamente las gracias, porque sí, es un tema muy importante, la verdad, es un tema importante para todos, para toda nuestra sociedad, porque como lo comentaba anteriormente, los derechos humanos son universales y aplican para todos, no hay restricciones, y para que esto suceda, pues debemos trabajar en equipo, debemos de trabajar en conjunto para lograr esto, porque si bien es cierto, la diversidad y la inclusión pues son claves fundamentales para tener una armonía en nuestra sociedad, y pues yo invito a toda la sociedad a que respetemos a todos los miembros de esta población, y sobre todo que les brindemos el reconocimiento que se merece por la lucha de tantos años que han tenido por sus derechos, derechos que también son iguales para todos, no hay restricciones. Y pues nuevamente muchas gracias, Francisco.
Gracias a ustedes, Saraí, Antonia, Ramón, un placer, un gusto, y pues éxito con todo lo que venga también para ustedes. Muchas gracias y feliz mes del orgullo.
Feliz mes.
Feliz mes.
Pues, Francisco, antes de despedirnos y todo, pues primero que nada, volverte a agradecer a las personas que nos escucharon, que nos están viendo también. No se pueden perder detalles de la próxima temporada en el siguiente video, y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, que es Intenso con Dos de Azúcar, o en nuestras redes personales, que en mi caso es ramon.bm.
Antonia Ortega.
Saraí
Sainz. Y Francisco, ¿nos puedes repetir dónde te pueden localizar, dónde te pueden encontrar?
Paco Robledo, francisco@adilmexico.com.
Perfecto, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente.
Gracias.
Gracias.